La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Las ausencias de León hacen más favorito a Tigres. Zidane creo que comenzará la temporada con el sol a la espalda. Primer paraguas de Michel en Pumas. Mbappé, o lo respetan o chao al PSG. El emir está en París.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ojalá y no me lo tomes a pretexto. El equipo no está completo. Tengo bajas, tengo lesionados. Eso me hubiera gustado que todos estuviéramos en forma, no haber perdido a Pedro, no haber perdido a Osvaldo, no haber perdido a Walter, que Macías no se me fuera, que Sambuesa no estuviera lesionado. Ya te estoy hablando de 5 jugadores, pues que de alguna otra forma compitiendo, este equipo hubiera, a lo mejor hubiéramos crecido más. Hoy te reitero, no voy a sacar pretextos ni mucho menos, sé el 11 que voy a poner, sé que todos tienen una ilusión, sé que tenemos muchas ganas y de verdad que me gustaría mucho, mucho que el equipo volviera a tener esos grandes matices que tuvo durante el torneo. Creo que contra Xolos lo demostramos y contra América, te digo, no, sí, nos quedamos un poquito ahí la forma que me hubiera gustado y lo mostramos por lapsos, haciendo un gran gol allá en Querétaro de 26 toques, que es la forma en que a nosotros nos gusta jugar.
Bueno, muy bien, es la palabra de Nacho Ambriz. No es que me preocupe, pero sí quedan unas interrogantes por resolver. Viene y mañana lo tendremos en la transmisión de ESPN Deportes Radio, en la cobertura con Omar Orlando y Leo, que estarán justamente desde el estadio universitario, primero en el universitario en Nuevo León, y luego desde el Camp Nou, o Nou Camp, como le quiera decir, como es el orden, no lo sé, en León, en Guanajuato, para el cierre. En los dos partidos estará nuestro colectivo de trabajo cubriendo las dos finales del fútbol mexicano. Pero a ver, volvamos ya a los bifes con respecto a la declaración que acabamos de escuchar justamente de Nacho Ambriz. No es la apertura de paraguas, si lo entendemos a Nacho, porque no necesita abrir el paraguas, Nacho. Su temporada lo avala perfectamente. Su temporada lo respalda. Lo que hizo el equipo, la forma como jugó, los puntos que alcanzó, los resultados que logró, y superó todas las instancias para llegar a la final. Yo era de los que no creía que llegara hasta la final. Me parecía que había hecho una excelente campaña, pero que con los equipos que se fuera a ir encontrando, tuvo la primera ventaja de encontrarse a Xolos, equipo absolutamente en construcción, tampoco es paraguas, simplemente es una realidad, y lo pasó por arriba, porque tiene Xolos un equipo que ataca bien, pero defiende mal, por ahora. Me imagino que Pareja pensará en el equilibrio y en trabajar más adelante en todas las líneas, pero después va contra América, y América lo superó desde lo futbolístico, pero no en el resultado. La posición en el tablero, el reglamento de México, todo eso, mantuvieron y respaldaron la gestión de León, no la presentación de León en los dos últimos partidos, porque se vio superior a América en los dos compromisos frente a León. Pero la superioridad, y siempre lo hemos hablado, en el fútbol se demuestra, no se habla, se demuestra, se evidencia. Y con goles, ganando, es que si yo soy mejor, lo demuestro. Si no, termino por ser un mejor dialéctico, un mejor de verbo, un mejor de palabra, pero no de hechos. Y los hechos no le permitieron a América, desafortunadamente para los seguidores del equipo de Coapa, llegar a esta final del fútbol mexicano, y queda la amargura de no haber llegado a pesar de haberse parado bien, con consistencia, con personalidad, con fútbol, pero sin gol, que es la parte que quizá tendrá que revisar tanto la directiva como el cuerpo técnico de América. Pero sigamos con León. ¿A quién va a poner León en el ataque? Ya hablaba, y creo haberle escuchado que a Walter también lo tenía golpeado. Entonces, si a Walter González está golpeado, hay dos opciones. Joel Campbell, que viene jugando, ya no está Walter, no estaría, espero que sí, pero no estaría. No está Macías, que se fue a la selección, y no está Calero, y no está, bueno, Calero sí está, pero no sé si para contar para una final. Y Vinicio, ¿se acuerda usted que fue el objeto de la bronca de Maradona en Dorados? Porque lo pidió León y se fue, y Vinicio era el que ha resuelto mucho el ataque de Dorados, y eso le molestó a Maradona. Aquí no ha tenido muchos minutos, pero presumo que como viene el panorama, salvo que juegue un poco, como ya lo advirtió Nacho, que ya sabía qué equipo iba a poner, jugando al falso 9. Y aquí cabe un reproche que mi productor me hacía énfasis hace un par de horas. Me decía, qué raro el reglamento del fútbol en México. Un reglamento que tiene ciertas lagunas, y es verdad. Cuando en la mayoría de los países va a la selección un jugador de los que se llaman sub, no de la categoría alta, el sub-17, sub-18, sub-20, sub-23, generalmente a ese equipo, pasa en varios países de Sudamérica, a ese equipo le permiten que juegue si hay jugadores sancionados, es decir, ponen en stand-by la sanción. En este momento, qué mejor que le hubiera caído por la cesión de Macías, que la sanción, cesión Macías, sanción Sambuesa, pudiera ser puesta en espera. Lo habilitaran, cumpla la sanción, no ahora, cúmplala en las fechas siguientes, una vez termine la final. Sería un gesto, o es un gesto, de deportivismo para jugadores que prestan a la selección. ¿Por qué? Porque esos jugadores no están a veces obligados a ir, y porque son sesiones más de sentimiento que de legalidad. Aunque los torneos FIFA sí obligan a que los equipos tengan que ceder los jugadores. Pero digo, eso es solamente una expectativa dentro de una reflexión a lo que podría ser algo generoso. Pero de todas formas, León va a tener que jugar o con falso 9, o acomodar a Campbell de 9. Así sería la fórmula para llegar. Tiene un hombre que podría reemplazar el movimiento de Campbell usando a Jairo. Digo a Jairo Moreno, cargado más contra una banda, y poner a Mena cargado contra la otra banda. Pero por ahora vienen jugando muy bien Mena, Meneses, que son los que arrancan. En la mitad de ellos podría o navegaba un poco con libertades Sambuesa. Ahora sin Sambuesa, la gestión cambia totalmente, porque antes se jugaba teniendo por momentos a Campbell y teniendo a Macías en la parte alta. Recordemos que mucha parte, muchos pasajes del torneo, no apareció Sambuesa porque estaba lesionado. Sambuesa emerge ya en estas fases definitivas y finales, y producto de que empiezan a existir las ausencias dentro del equipo. Nacho dice, esas ausencias ténganlas en cuenta. Suena a paraguas, suena a pretexto, pero es real. No hay que tampoco quitarle el mérito de la realidad, ni tampoco quitarle nada a lo que ha alcanzado León. Me parece que el trabajo de León ha sido muy, muy bueno. Muy bueno, de verdad. Es un trabajo excelente para la nómina que tiene comparada con las otras nóminas, al menos de 3 o 4 equipos en el fútbol de México, en donde uno revisa Tigres, que está en la final, Monterrey, que ya no está en esta película, América, que ya no está en esta película, Cruz Azul, que no está en esta película. Que son los equipos quizá con el mejor peso, tanto desde lo económico como desde la plantilla misma, por razones, lo uno depende de lo otro. No siempre es así, porque puede haber mucha plata, pero no saber qué comprar. El papel del nuevo rico, que tiene mucho dinero y compra tonterías, porque no saben qué gastarse la plata, o la gasta muy mal. Pero en este caso, los equipos mexicanos han hecho unas buenas plantillas y son superiores como plantilla a la plantilla de León. Por eso tiene tanto mérito lo de Ambriz, la forma como potencia o potenció al equipo, inclusive cambiando un poco sus maneras de pensar y su interpretación, que la habíamos visto antes en el fútbol, con otros planteles. Y eso sigue dándole más mérito a Ambriz. Ambriz es un hombre que ha entendido que el fútbol pasa por el jugador, y al pasar por el jugador, él acomoda una idea de fútbol al jugador. La trata de implementar a los jugadores que tiene. Complicado, pero lo logró. Y lo logró a este punto. Que él dice, no lo tomen de pretexto, pero estoy disminuido. Tigres llega con el potencial de la plantilla, pero no la plantilla en potencial. ¿Me entienden? O me hago entender, discúlpenme la pregunta que fue tan agresiva. Si me hago entender, es que están casi todos, pero no todos andan bien. Es decir, el nivel de Gignac anda muy lejos del nivel de Gignac. el nivel de Ener anda lejos del nivel de Ener. De pronto, cuando entra Eduardo Vargas, entra un poquito más motivado. El que anda muy bien, a mi óptica, pero no lo pone, y el técnico sabrá por qué, porque él está en el día a día, es Lucas El Arrayán. El que más es incisivo dentro de la cancha es Quiñones. Es el que tiene una visión de campo mucho más de fútbol creativo y de punzante, de tratar de llegar a los delanteros, pero también le cuesta cuando lo marcan en el escalonamiento. Y eso va a ser seguramente el partido que vamos a ver el día de mañana. Un partido en donde León va a tratar de proponer mientras tenga la pelota, porque eso parece ser lo que le gusta al Tuca tener. La tiene lejos del arco, pero la tiene. Lejos del arco rival, la tiene muy cerca de su arco, pero la tiene. Ojo, Tuca también tiene una disminución. Creo yo que no va a alcanzar a estar listo Salcedo por el golpe que tuvo en la rodilla, creo que fue con Dorlan. Y ese golpe lo ha tenido marginado. Es muy posible que ahí, si no se repone Salcedo, deba haber un relevo en la zona defensiva y aparezca al lado de Ayala, Pacho Mesa, para que completen con el Chaca y con Torres Nilo, presumo, porque es que acordémonos que el Tuca ahí quiere mucho a Dueñas. De pronto regresa Dueñas a la parte izquierda y se sacrifica a Torres Nilo, cambiando un poco los zapatos del jugador. Esto es una manera de decir el cambio de perfil por la forma como se plantean los equipos. Lo cierto es, León sí tiene ausencias. León tiene ausencias en la zona que más determina, en la zona de ataque. Y el partido de ida lo juega León de visitante, cierra en su casa, ya va a tener a Sambuesa, pero para el partido de mañana, León sí tiene bajas. De pronto se compensa con la baja de Tigres, pero es más fácil suplir un defensa que suplir un delantero. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Se necesitaron 11, 12 partidos para que el fenómeno Zinedine Zidane, a ojos de la prensa equilibrada y veraz, haya cambiado la percepción sobre el entrenador francés. No nos va a cambiar, y esto a primera persona, la percepción del jugador. Espectacular jugador, un crack en la cancha, de lo mejor que se ha visto en los terrenos de juego. No alcanza para el altar o para el Olimpo del fútbol, pero gran jugador de fútbol. De los buenos jugadores de fútbol que ha dado la historia, Zinedine Zidane. De ahí al mote con Flor, lo de Flor entiéndamelo, es una expresión cuando se habla de suerte, de albur, con Flor en el fútbol de España, con el Real Madrid, hay una gran distancia. No se le puede negar los títulos porque los títulos están. Las Champions ahí aparecen y obviamente con ese respaldo en metal es muy difícil rezongar. Pero es muy difícil rezongar para quienes, como dice Ramos, se comen la pastilla entera de que eso es lo que vale. A mí me parece que las maneras y las formas como ganaron las Champions o como ganó la Champions en esa ocasión al Real Madrid, y no quiero hablar de los extrafutbolísticos, no me quiero meter en ese tema porque es muy quisquilloso. Hablo de lo estrictamente futbolístico. Esas Champions tuvieron sus asteriscos. Desde lo futbolístico. No voy a hablar ni del arbitraje, ni de los empujones. No, no, no. Ese es otro tema que quizá importe. Pero me parece que desde lo futbolístico siempre dejó baches. Y baches muy serios que los jugadores, caso Cristiano en su momento, caso Sergio Ramos en su momento, caso Kroos en su momento, caso Modric en su momento, apagaron el fuego y le pusieron la cortina o pusieron el humo frente a la realidad. 3 o 4 movimientos que generaban un resultado cambiaron la percepción de unos malos partidos de fútbol que de pronto estaba brindando el equipo y que contrastaba con la realidad del espectáculo. No le quita mérito, se ganaron las 3 Champions consecutivas, 4 en 5 años, eso no se quita, pero voy al tema Zidane. La realidad de Zidane, no quiero tampoco irme al otro extremo, que la realidad, como no la veo de las 3 Champions, tampoco la puedo ver solamente por los 11, 12 partidos que dirigió en el cierre de la temporada, en donde apareció simplemente a apagarle como bombero el fuego a Florentino. Si no aparece Zidane, Florentino creo que había tenido que dar un paso al costado, creo, digo yo. No sé si se lo hubiera dado por el poder que mantiene y porque los estatutos del Madrid lo atornillan a la posición. Pero sí hubiera pasado muy malos gustos y disgustos, porque el único que lo soportaba en el estadio a esa altura es esa mentirosa tribuna blanca detrás de la portería norte, que eso es un invento del presidente para acallar las reales voces críticas que existen desde la tribuna del Madrid. Esos son lo que se llamarían hinchas comprados. Póngase la bata blanca, usted grita lo que le decimos, usted hincha por lo que le escribimos y hasta ahí si quiere entrar al estadio. Ustedes son institucionales, no pueden pensar, ustedes tienen que obedecer. Esa es la función de esa grada, comillas, de animación que la bajaron de allá del tercer anfiteatro en el otro extremo y la pusieron detrás de la portería norte del Bernabéu. Y eso sí que molestó en el último partido al resto de la afición, porque los jugadores, muy instruidos ellos, no sabemos por quién, aunque entendemos y presumimos, fueron simplemente allá al frente a las batas blancas esas a darle las gracias a ellos por leer bien el libreto. No, al resto del estadio lo miraron con desdén y el resto del estadio se expresó. No era mucho el que había, porque fueron menos de la mitad los asistentes a ese último partido con Betis. Lo cierto es que no puedo ir a calificar la gestión de Zidane tampoco por esos últimos partidos, pero sí me esperaba que la figura pantagruélica de director técnico de Zidane, que había ganado 3 Champions, le diera al menos un retoque de algo. Tiene la espalda ancha, por fortuna, y esa espalda ancha le permite perder y perder. ¿Por qué? Porque también tiene una muy buena disculpa. Estoy mirando, estoy observando, estoy pasando examen, estoy haciendo un test, como si el torneo de un equipo con la jerarquía y los blasones del Madrid se utilizara para hacerle un test al técnico y a los jugadores. No me parece. Me parece que él debió fue demostrar que era capaz de empezar a enderezar el carro, de encontrar orden y de manejar las cosas. Pero no. Primero había que darle, a ver, la gran gestión de vestuario de la que siempre hablamos. ¿Cuál fue la gran gestión de vestuario en esta ocasión? Uy, no, yo no me quiero meter en problemas con Marcelo. A Marcelo hay que reconciliarlo. Marcelo venía jugando horrible. No sé si a propósito o porque se le acababa la cuerda, pero no, había que reconciliar a Marcelo. ¿En detrimento de quién? De un chico de 21 años como Reguilón, que se iba ganando espacio y que fue quitándole espacio y que le comió el mandado desde lo futbolístico, porque no podemos hablar de otra cosa que no fuera de eso. Escuchemos un poquitito de Reguilón, que habló en las últimas horas. No fue lanza en ristre contra nadie, simplemente dijo lo triste que es estar viviendo estos momentos en el Madrid.
Son cosas que pasan. Zidane viene apuesta por el lateral izquierdo que ganó la Champions con él, una decisión totalmente irrespetable, y es normal que la selección, si no estoy teniendo continuidad con mi equipo, no me llame. Tengo ahí muy buenos amigos y esperemos que traigan el europeo para España. Sería una derrota también para mí, la verdad. Bueno, Zidane es el entrenador, tiene sus gustos, tiene sus preferencias, y yo por supuesto entiendo la preferencia que te dan por Marcelo. Como te he dicho antes, es el jugador con el que ganó la Champions y es una decisión totalmente respetable y que hay que asumir. Entonces yo entreno día a día para cuando pudiese jugar, hacerlo lo mejor posible. Hasta que no llegó la fatídica semana del Barça-Ajax, no me di cuenta de todo. Yo en una semana que tenía puestas muchas esperanzas en que todo iba bien y al final fue todo mal. Entonces el cambio se fue muy chocante y jugar ya prácticamente con la Liga ya a 11 puntos de Barça, que estábamos, o no me acuerdo cuándo estábamos, era muy difícil sacar la motivación a unos jugadores que han tenido una motivación por ganar todo, que no se jugasen nada, era muy difícil. Pero bueno, como he dicho, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Es muy difícil evadirse. Al final, yo, por ejemplo, me desisté de leer las redes sociales porque no quería leer, pero sales a la calle y es inevitable que te diga la gente cosas de joder, vaya mierda, tal, no sé qué, la semana esta, o vaya a tener el partido otro día. Al final son cosas inevitables porque la profesión nuestra, por suerte, la sigue muchísima gente y al final son cosas con las que hay que vivir y que vienen en el sueldo.
Muy bien por Reguilón, no se comió nada. Dijo, si el técnico elige a Marcelo será porque tiene sus preferencias. Y sí tiene sus preferencias. Esa es la gestión del vestuario, tener contenta a las vacas sagradas, me imagino. Y hay que, no importa quién se lleve por delante, una promesa con tiempo y con fútbol. Yo sé, también respeto la historia y la jerarquía de Marcelo. No se puede pasar por un lado. Pero a ver, entre la jerarquía y el rendimiento hay una gran distancia. Una cosa es jerarquía, pero la jerarquía se ganó ya y ratifica el rendimiento. O sea, que usted puede tener toda la jerarquía del mundo, pero si no rinden su trabajo, lo van a mandar al pepino. A ver, yo de jerarquías no vivo. Yo puedo tener 40 años en esta profesión, pero si digo tres bestialidades, me van peluqueando y me van sacando. Eso es lo que hay que tener en cuenta en el Madrid. Entonces, gestionar el vestuario para que en el momento de Cristiano, pelémosle el diente a Cristiano. Es decir, tengamos feliz a Cristiano. Hay que tener feliz a Benzema, hay que tener feliz a Marcelo. Eso sí, no puedo con Gareth Bale como no pudo con otros que prefiero omitir los nombres. Entonces, es mejor, los que me estorban los saco, quite de aquí, no importa la calidad. Él piensa en simplemente otro tipo de cosas. Y ojalá le den resultado. Yo quiero que al Madrid le vaya bien. Quiero que el Madrid gane. Lo veo complicado por la forma como se viene la temporada y porque empiezan a aparecer ya nombres que me parecen fijos, parece que no tanto. Hoy Jovic se puso en el mapa de las interrogantes y de las no aceptaciones porque su equipo, el Eintracht Frankfurt, de 50 pasó a 100 millones. Así de fácil. No sé si va a tener todo a la espalda Florentino para poder firmar, y ojalá lo haga, y ojalá le rindan, y ojalá camine. Lo que no admito es que un equipo como el Madrid se dedique 12 fechas del torneo serio de la liga, lo más importante que tiene en el año, a hacer laboratorio de pruebas, a hacer simplemente un laboratorio experimental para darle gusto a un técnico que llegó a cuidarle la espalda al presidente, porque habla de las preferencias y de que ganó la Champions con Marcelo. ¿Y por qué no pensó lo mismo con Keylor? Porque simplemente a Keylor también le manejó con la línea de la hipocresía. Venga, le doy zanahoria y después le doy garrote. Lo puso los partidos en los que pudo ponerlo, pero ya sabía, porque ahí no manda él, que no venga a echarnos el cuento que nos metió previo al partido contra el Betis. No. Usted no manda ahí, Zinedine. En el momento que Florentino le dijo, va a Courtois, usted sacó a Keylor Navas. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Bueno, yo lo que he hecho como entrenador es conocer al equipo. Lo llevo viendo, no solo he visto el torneo de clausura, también el de apertura, porque ya había una previa de posibilidades y de posibilidades de venir al fútbol mexicano, a Pumas, y tengo un conocimiento exhaustivo de la competición y también de mis jugadores. Una de las cosas que tiene el haberte formado en un equipo como el Real Madrid es adaptarte al medio inmediatamente. No puedo pedir tiempo. Lo que necesito es, afortunadamente tengo tiempo en esta pretemporada para hacer que nuestro equipo tome las coordenadas y las ideas que nosotros queremos desarrollar en el terreno de juego, y eso es lo que vamos a intentar. Bueno, yo lo que tengo es fundamentalmente una idea que quiero desarrollar, y eso no me asegura nada. Lo que sí me asegura es que conmigo, en el plano técnico, soy un entrenador que por encima de las circunstancias doy importancia a dónde trabajo y cómo trabajo. No sé si eso cambiará la dinámica en cuanto a títulos, porque también no debe ser sencillo, o no es sencillo, estar en el puesto 14 y pensar que vamos a ser favoritos. Para ser grande hay que ser humilde, y para ganar, como he dicho antes, hay que competir. A partir de ahí, mis peticiones al club, como he dicho, no difiere mucho de, bueno, prácticamente nada de las necesidades que todos vemos que se necesitan, y es por ahí por donde estamos trabajando.
Muy bien. Michel González pasó por México, jugó en el Celaya, vuelve a México como director técnico, dice, nunca se fue, y ahora me pareció más un discurso lleno de humildad. Es verdad. Es cierto que en una frase abre el paraguas y dice, no es fácil pasar del puesto 14 a ser titular, campeón, creo que es lo que dice, y es verdad, es decir, no podemos mentirnos, la realidad es que si es el puesto 14 del torneo, es la realidad y el presente que vive Pumas, él lo trajeron para revertir esa realidad, que no es fácil, no es fácil. Pero ahí es donde la parte, a pesar de su resto de discurso de humildad, que es verdad también y que se lo respeto y lo comparto, no debió decir esto último, porque sí, esa es la realidad, pero quedó como una, es el primer pretexto que le escucho, y obviamente es 14 porque ahí lo dejaron los otros, eso no es una gestión de Michel, la gestión de Michel es mejorar eso, salir de allá, entender qué se debe hacer, interpretar el grupo, trabajar con él, elegir bien, tomar decisiones acertadas, trabajar. Esa es la palabra, mejor, el verbo que deben conjugar los profesionales. Trabajar, siempre trabajar para poder mejorar siempre el rendimiento, para poder alcanzar objetivos, para poder alcanzar resultados. Eso es lo que se tiene que plantear y creo que él viene con esa idea. Pero, a ver, el discurso es, vamos a mejorar. ¿Qué le está dando Pumas para que él mejore? Uno revisa la plantilla de Pumas y de verdad no tiene mucho para dónde mirar. Ahí sí me pongo del lado de Michel. A ver, ¿para dónde? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde arrancamos? Complicado. La mano no está fácil. Todavía no se toman decisiones. Yo no entiendo cómo le pueden exigir a un equipo como Pumas ahora que tenga mejores resultados. Un equipo que no tiene capital, un equipo que no invierte, un equipo que no apuesta por manejar una cantera. Mire que en el año 91, 92, 93, creo que inclusive hasta el 95, 96, hablábamos con orgullo de la cantera Puma, porque era la real cantera del fútbol mexicano. Se disputaba ese privilegio con Atlas. Mire dónde está la realidad de los dos equipos. Ya no se piensa en la cantera. No hay un proyecto con base en lo que tengo, sino es una apuesta desesperada al resultado inmediato. Y el resultado inmediato, y en eso sí coincido con Michel, no se pueden pedir resultados inmediatos, sino ir trabajando de a poco. Pero a pesar de que vaya trabajando de a poco, yo estoy seguro que si no aparecen los resultados, el primero que van a cuestionar es a Michel. Y después a Chucho por haberlo traído. Y después a las jerarquías de allá, pero esas jerarquías son un poco anónimas ahora. Con Ares de Parga más o menos fuera de la fotografía, esas jerarquías no existen todavía en el ojo del aficionado. Y como no existen en el ojo del aficionado, obviamente usted le dispara lo que ve cuando va de cacería, aunque sea fotográfica, digo, safari fotográfico, usted obtura, enfoca y obtura lo que ve. Lo que no ve no lo puede enfocar. Entonces, ¿a quién ve? A Chucho Ramírez como director deportivo y va a ver a Michel. Pero es que usted mira, se salva, el arquero de lujos es el Pollo, hablo de Saldívar, del fondo. Mozo, una realidad y con un buen futuro. Vamos a ver en qué termina. De esa zona defensiva, Arribas, yo creo que va a ser respaldado más por un sentimiento de nacionalidad, y ojalá no sea por eso, pero va a ser respaldado desde ahí. Que uno diga qué gran zaguero central al lado, tal vez Jaques un poquito se defienda. Por la izquierda, siempre terminó siendo Mendoza, pero tampoco es que haya sido una gran... Es decir, estamos hablando de un plantel de segunda, entre segunda y tercera línea. En el medio campo todavía se vive de lo que haga Cabrera. Se vive de la zurda de Malcorra, que ha sido un poco el comodín de ir de un lado para otro. Tiene una apuesta a futuro, mire, de todos. Mozo y Brian Figueroa. Ese es el otro por el que puede pasar la historia. De pronto algo de Iniestra, pero Iniestra tampoco es tan chico, ¿no? Iniestra ya va saliendo de la mano. Y de los en el ataque el experimentado es Carlitos González. Iturbe por momentos juega, y por momentos Felipe Mora, por momentos Pablito Barrera, pero la regularidad, la consistencia en el rendimiento y en el comportamiento no les da para más. Entonces, no tiene una plantilla que diga uno qué plantillonón. Va a empezar, vamos a ver qué le agrega, porque esto lo estoy tomando aquí corriendo con la memoria con base en lo que tuvo en esta temporada. Vamos a ver qué le pueden agregar. Vamos a ver qué pide el técnico. Vamos a ver qué traen. Se habla ya de jugadores que pueden venir de pronto de España, qué sé yo. Ojalá los traigan, ojalá rindan, ojalá den resultado. Pero Michel, la idea es ir mejorando de a poco. Su antecedente como director técnico, no quiero juzgarlo por los antecedentes, porque sus antecedentes no son muy buenos como director técnico. ¿Para qué nos metemos mentiras? Lo que sí está claro es que aquí va a tener una prueba de fuego, con un público que es complicado, aunque por su discurso, querido Michel, veo que usted es más tranquilo que Paco Gémez. Eso sí, está clarísimo. Una cosa es la explosión de Paco y otra, la cabeza fría con la que parece recibe todo un hombre que ha sido emblema desde el fútbol. O si no, que lo diga el pibe Valderrama. Es así y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Cerramos con el tema Mbappé. Se puso con carácter el jugador francés, tiene muy pocos años, pero apareció con carácter y yo creo que desde una declaración muy bien pensada alteró el mundo del Paris Saint-Germain. Declaración el domingo pasado a la entrega de los premios. Dice, quizá mi futuro tenga que pasar por un gran proyecto, ya sea aquí o en otro lugar. ¡Ay, Dios! ¿Quién dijo miedo? Aparecieron todas las reacciones al día siguiente, lo discutimos en la banda el lunes pasado, justamente los mensajes rápido corrieron en las redes sociales, apagó el incendio el Paris Saint-Germain, diciendo y acercándose, pero la realidad es que de acercamiento ha habido poco. ¿Qué es lo que quiere Mbappé? Primero, respeto y dinero. Respeto para que su voz se oiga en la plantilla. No tiene peso en la plantilla la voz de Mbappé. Y dinero porque gana muchísimo menos que Neymar. Neymar se gana 37 millones de euros al año. Mbappé está por debajo de él. Y Mbappé dice, aquí la figura soy yo. Y en ese momento tienen que cambiar un poco las expectativas. O me ponen en las mismas condiciones y Neymar deja de mandar mensajes diciendo que los jóvenes no sabemos manejar nuestras emociones en el club cuando él es el que más se equivoca. No lo dijo de esa forma, eso lo interpreto yo. Y si no, creo que el futuro pone expectante y metió sin nombrarlo al Madrid. El Madrid es el que está a la espera de lo que pase. El Madrid quiere pescar en ese río revuelto. No creo que lo logre por ahora, porque está viajando a París Tamim bin Hamad, que es el emir de Qatar. Él es el que manda, y por eso creo que a la hora de la verdad, al final del cuento, Tebas, el presidente de la Liga en España, tiene la razón. El PSG es un equipo estado. Si viaja el emir de Qatar a arreglar el problema del vestuario del PSG, las cosas no andan bien. Es así y punto.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el Periodismo en Serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.